ideas, grandes pensamientos,
con corazones grandes,
con gran información,
mentes inteligentes,
con gran fuerza.
Programa infantil
de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
¡Bienvenido!
¿Ya están preparados?
Esto es...
¡Santibanky!
Bienvenidos al programa infantil de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos y todas bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca del faraón Tutankamón.
Tutankamón.
Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles a través del 105.5 de FM.
En cabina estamos...
Karel, hola.
Dylan, hola.
Y yo, Diego.
Y yo, Frida, hola.
Ah, se llama Armón. Y en un momento se va a integrar Lenia, porque fue al baño.
En los siguientes momentos vamos a tener una entrevista, Luca, para que se quede con nosotros.
Les vamos a compartir nuestros teléfonos. Lada sin costo al 01-883-63-220 y el teléfono directo al 375-75-856-11. Pues vamos a hablar de Tutankamón, no sé cómo se pronuncia, algo así.
El punto es que era un faraón, ¿ok?
Sí, fue un faraón egipcio, el cual... reinó de los 12 años a los 18, porque fue cuando murió a los 18 años.
Y se conoce actualmente que fue el faraón más joven en morir y el más joven en reinar la dinastía egipcia.
Tan poquito. Pero, o sea, a los 12 años, ¿qué iba a hacer? O sea... que iba...
Pues sí, pero es que...
iba a declarar pizza gratis para todos, obvio.
Karel, la pizza no existía en ese momento.
Era pizza de arena, obvio.
Estaba en camello, Egipto. De camello.
Oh, my God.
Sino de caballo.
Ah, también hay muchas teorías de cómo murió Tutankamón. No se sabe, por eso es el misterio de Tutankamón. Hay una teoría que es la más creíble, que iba en un carruaje y se cayó y golpeó su cabeza con una piedra y así murió. Existían carros. Frida, no eran los carros con un volante y le bajo la ventana. Hola.
Es que creo que no conoces los carros de...
Eran carruajes.
Reprobaste historia, ¿verdad?
No.
Por suerte.
No me reí de eso, me reí de otra cosa.
De que se golpeó en la cabeza, ¿verdad?
Sí. Es lo mismo. Hay un apnea.
Traí un Camaro.
Un Camaro ni existía, pero podemos ponerle...
el camellón.
Vamos a una producción y regresamos.
Saltimbancos en acción.
¿Y tú sabes por qué las momias las momifican o las embalsaban?
Lo siento, te has equivocado.
Es una palabra muy confusa.
Prometo que la voy a practicar, ¿eh?
Olvídalo, eso no importa ahorita.
La momificación era una necesidad de tipo religioso, porque los egipcios creían en la vida después de la muerte y esta técnica permitía alcanzarla. De esta forma, se cuenta que Osiris se convirtió en dios de los muertos.
¿Eh?
Y desde el renacimiento de la vida, que era representado como una momia con vendaje. La momificación, bueno, se trataba de sacar algunos órganos. desde el corazón hasta el cerebro. Con la promesa de no lastimar el cuerpecito.
Estaba bien flaco, entonces.
Soy Lenny Andrea López Flores, reportando para el Saltín Banqui. Adiós, chicos. Bueno, otra.
Estamos aquí de regreso. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna tumba de un faraón?
Yo sí. Recuerdo que los hacen una pirámide y adentro de la pirámide es un templo. Pero lo hacen muy profundo y adentro le ponen todas sus riquezas, todos sus tesoros. Le ponen todo de todo lo que le pertenecía a él y ahí lo dejaban. Lo vendaban para que el cuerpo se momificara.
Ah, les quiero platicar, por ahí se dice un huevo de Pascua. Es originalmente Tutankamón se iba a llamar Tutanacón. Es Tutanacón. Debido al dios Acón. No sé cuál es el significado de su nombre, de Acón, pero ese iba a ser su nombre. Hasta que se dieron cuenta que Amón, ese sí me sé su significado, que es el dios padre de todos los vientos en la dinastía
egipcia.
Se dieron cuenta que era el dios más importante, así que le cambiaron el nombre a Tutankamón. Así que ahora lo conocemos como su nombre.
Saltimbanqui es música. Vamos a escuchar la siguiente melodía.
La momia en un cajón durmió un millón de años cuando escuchó rock and roll.
¿Es cierto que tenían diferentes espacios la tumba?
Sí, en la tumba había un espacio para unas riquezas, para otras. También, no sé, era así como una casa, pero era una tumba. Así que ahí tenían En un cuarto, por decir, tenían la momia. En otro, todo el tesoro. En otro, cosas que a él le gustaban. Y así es. Y era como una cámara grande.
¿Qué tipos de tesoros podían encontrar ahí? Pues yo creo monedas, cazuelas, collares.
¿Cazuelas, en serio?
No, collares. Pues yo siento que todas las cosas que le pertenecían. Y como antes usaba muchos collares y como... Pues ahorita los conocemos como accesorios.
y todo eso, créanme, estaba bañado en oro.
Sí. ¿Ustedes creen en las maldiciones egipcias?
Sí, yo sí.
Yo también.
De hecho, encontraron otra momia. Y no sé cuántas personas fallecieron, pero fueron accidentes graves, muy graves. Por cierto, yo pienso que los en lo que venían las tumbas, en las no eran un solo cadáver, pues en sí. Habían tres
de sus familiares.
Ah, habían yo creo pinturas, joyería, jarrones,
cazuelas.
Y no específicamente eran de él, sino que eran más así como su riqueza en sí. Solo representaba lo que tenía de dinero, todo.
Pero pues era de él.
Ajá, algo así.
Vamos a un corte y regresamos.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
Saltimbanqui.
Continuamos.
En Radio Universidad.
Voces pequeñas
con pensamientos grandes.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Dylan. Y te voy a platicar cómo es que chateaban los egipcios.
No se crean.
No existía ni WhatsApp, ni Messenger, ni Instagram. Así que todo lo que tenían que decir lo escribían en las paredes. Hoy les platico que antiguamente se expresaban por dibujos llamados jeroglíficos. Hoy se llaman emojis. Los jeroglíficos se descifran gracias a la piedra Rosetta, una roca que contiene un mensaje tallado en griego, egipcio, ¿cómo? Demótico y en jeroglíficos. Y es así como podemos saber cómo se vivía, cómo se expresaban y cómo eran las dinastías en las que se organizaban los egipcios. Como ven, los egipcios nos dieron una gran idea.
¡Los emojis!
No se crean. Son cosas diferentes. Pero hay personas e investigadores que los comparan de cómo las sociedades buscan figuras para representar toda una idea o mensaje. Así que, XDXD o XOX. Emoji feliz. Manita like. ¡Hasta luego! Soy Dylan Ayit Cano Rodríguez, reportando para Saltimbanqui. ¡Adiós!
Estamos de regreso aquí a Saltimbanqui.
Ahora toca el turno de hablar de las maldiciones egipcias.
De la maldición de Tutankamón.
¡Ah! Tutankamón, perdón. ¡Tan, tan, tan!
Pues la maldición es que... Cuando encontraron, hace mucho tiempo, cuando encontraron la tumba de este faraón Tutankamón, un arqueólogo, no recuerdo si era estadounidense o inglés, o británico.
Dejémoslo por ahí.
No recuerdo si era estadounidense o británico, que... encontró la tumba y él tenía información de los mismos egipcios que le dijeron que Tutankamón había dicho que si alguien despertaba su sueño le iba a ir muy mal. Así que él puso un letrero a la entrada de la tumba para que la gente supiera, pero después de un tiempo lo quitó porque la gente se aterraba mucho. Entonces, cuando empezaron a sacar el tesoro de Tutankamón de su tumba, algunas personas, como por ejemplo, no recuerdo si era un jarrón o algo así, que la sacó, lo sacó y las lo tiraban y su tesoro lo trataban mal, por decir eso. Y también cuando sacaron su cuerpo, no recuerdo cómo se llaman lo que los llevaban.
Una camilla, más o menos. Era
algo así,
una camilla.
No, era... se me va el nombre. Sí, pero algo así.
Como una camilla.
Un sarcófago. Un sarcófago. Cuando sacaron su sarcófago, otro arqueólogo le dio una patada al ¿cómo? ¿Arcófago?
Sarcófago.
Al sarcófago. Tengo memoria a corto plazo, déjenme. Y lo pateó el sarcófago y dijo, nah, ¿quién quiere eso? Y a los pocos días tuvo una muerte muy trágica. Y todos esos arqueólogos que participaron en esa... que participaron en esa... en ese descubrimiento fueron desapareciendo de una manera muy extraña.
¿Cómo? Morir, Lene, morir.
Morir, pero no se sabía por qué morían. ¿Entiendes?
Era inexplicable.
A esas personas se le conoce como saqueadores.
De tesoros.
Ajá.
Pues yo sé que a lo mejor no viene mucho al tema, pero también hay personas que cuando nosotros mismos morimos y ven que los entierran como con joyas o cosas así, en la noche van y los sacan de su tumba y les quitan esas cosas.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Karel y te voy a platicar la leyenda, el mito, la historia de Tutankamón. ¿Y su pequeña maldición? Se dice que hace muchos años, a la muerte del faraón Tutankamón, que era muy jovencito, la verdad, 18 años, nada viejito. Pero llegó la calaca y te vienes conmigo. Pero antes de eso, dejó una maldición. Y dice más o menos así.
Aquel que despierte mi sueño le irá muy mal.
Claro que así no digo, pero algo así. ¿Entienden, no? Y entonces, pasaron los años, miles y miles de años, y a alguien se le ocurrió encontrarse la tumba, como si eso fuera tan casual. Y entonces, tras que cae la maldición, en ese descubrimiento, todos los arqueólogos que participaron fueron muriendo de una manera muy misteriosa. La hija de quien descubrió también murió. Un acaudalado muy interesado en comprar todo el oro descubierto también murió. Entonces, son demasiadas muertes. ¿Para qué sospechar? Si es así la leyenda, la historia, el mito, lo que ustedes quieran, pero se murieron, se petatearon. Yo los invito a que si se encuentran una tumba por ahí, lo cual no sucede todos los días, tengan cuidado. Primero pregunten si hay maldición o no, o qué. Si quien la habita es chévere. Si no, váyanse corriendo. Soy Karel, reportando para Saltimbanco.
Estamos de regreso. Vamos a hablar de la momificación.
¿Cómo la hacían? ¿Alguien sabe cómo la hacían?
No.
La momificación. Me apliqué la de Lenia. La momificación la hacían precisamente para... porque tenían una creencia en la que iban a encarnar en otra vida.
o iban a estar como algo así parecido a un Valhalla, por así decirlo.
Valhalla.
Y los enrollaban en vendas para que se conservaban más de lo que ya...
Para que se conservaba el cuerpo.
Ajá.
Y...
esa era la creencia.
Uh-huh. Para que se conservara el cuerpo y no se descompusiera.
Ajá.
Como todos los esclavos egipcios y todos los demás, ellos nomás los metían a
cajas y los sometían a...
Uh-huh.
Incluso llegaron veces hasta que los enrollaban vivos y esperaban a morir.
¡Ay, qué feo! ¿Te imaginas que te enterraran vivo?
Sí, así se hacían las tradiciones egipcias.
Ay, todavía se entierran vivos algunas personas.
¡No me digas!
Es un ritual, no me recuerdo de qué, pero...
Y además, por... como si fuera poco, los metían a un sarcófago que estaba repleto de oro. Estaba forrado con 3 centímetros de diámetro de oro.
¡Ay, no!
Que diga, 3 centímetros de grosor de oro.
Ah, porque...
¿de diámetro? ¿Por qué? Porque eran ricos.
Ellos fueron los primeros en inventar la medicina. Vamos a ir a una producción y regresa.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Diego y les voy a platicar algo. Hace muchos años pensaba que era chévere ese rey.
Imagínense cuántos esclavos haciendo tu tarea.
Pero ha cambiado mi idea, ya que Tutankamón fue el rey niño. Ha sido el rey más pequeño de todas las dinastías egipcias, aunque solo hay un rey. Desde los 12 hasta los 18 años de edad murió. Murió muy joven, para decir. Eso yo no lo quiero. Sí, pero ¿qué prefieren? ¿Riqueza pero corta vida o larga vida pero media? Media riqueza. La neta, sí. Prefiero estar con mi mami, mi papi. También con mi hermana, pero puede llegar a ser un poco la cosita. Según lo que yo investigué, se le puso Tutankamón. Originalmente, Tutanacón iba a ser su nombre original, pero fue cambiado ya que Acón no era un dios tan importante como Amón, el padre de todos los vientos. Así que, en honor a eso, Tutankamón es la viva imagen de Amón, un dios muy importante y creo que el más importante de la dinastía egipcia. Aún así, Tutankamón murió muy joven.
Eso yo no lo quiero. Nadie lo desea. Nadie. Créanme que nadie.
No tengo esclavos para que hagan mi tarea, pero no siento lástima. La que está aquí me está obligando a decir esto.
¿Eh?
Soy Diego Alejandro López Flores y reportó para Saltimbancos.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas.
Grandes pensamientos.
Presentes en Radio Universidad.
Saltimbanqui.
Continuamos.
En Radio Universidad.
Voces pequeñas.
Con pensamientos grandes.
La entrevista.
La entrevista.
La entrevista.
La entrevista.
Hola.
Hola.
Hola a todos, niños. Aquí soy Luca Pianesi, soy italiano. Soy parte de la asociación que trajo aquí Tutankamón. Adelante con sus preguntas, con mucho gusto.
Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar.
Agradecemos a Luca Pianesi, gracias por la entrevista. Sabemos que en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco se exhibe la exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición.
Oye, y antes de empezar, queremos que nos hables un poco de la exposición. Cuéntanos, ¿de qué tu trabajo? ¿Qué es lo que haces?
Sí, mira, nosotros como History Time somos una asociación, somos más de 20 personas. Y a este proyecto de Tutankamón contribuyeron un equipo italiano y un equipo de Egipto. para tener todas las autorizaciones y poder hacer las reproducciones de las piezas originales. Yo en específico me encargo en gestionar la exposición cuando la movemos por el país y por el resto del mundo, y también he apoyado con la historiografía y con parte de las escenografías cada vez que instalamos en una ciudad nueva.
¿Cómo te interesó conocer y estudiar acerca de esta cultura de los faraones?
Mira, eso te contesto fácil, porque es una de las la civilización más de las más importantes de la historia, y tuvo más de 3.000 años y estuvo antes de Roma, antes de Grecia. Entonces, muy interesante, hicieron muchos descubrimientos, una cultura que tenía muchos uh-huh. antecedentes de técnicas que al día de hoy se usan todavía gracias a los egipcios. Y nos interesamos porque es muy difícil visitar el tesoro de Tutankamón, ya que no puede salir del país, está custodiado en Egipto. Y también la parte de la maldición es muy interesante.
Ah, ¿le puedo hacer otra pregunta más?
Claro que sí, adelante.
Quería preguntarle, ¿quién era Tutankamón?
Tutankamón era un faraón egipcio que era una figura entre reyes y dioses, y gobernaba el reino de Egipto. Y Tutankamón era un faraón, el faraón que murió más joven de todos, duró solamente, murió hasta los 18 años, y su reinado fue muy corto. Su papá fue otro faraón muy famoso de la dinastía 18 y duró mucho más años, y es famoso para como primer monarca monoteísta, fue un faraón muy importante.
¿Le puedo hacer una pregunta más?
Claro que sí, amigo.
¿Quién descubrió la tumba de Tutankamón?
Mira, lo interesante de Tutankamón es que fue la única tumba de faraones que pudieron descubrir que no hubiera sido saqueada por ladrones. Entonces fue la única que reveló muchos aspectos sobre la vida y la historia de los faraones. La descubrió un equipo de arqueólogos en 1922, guiado por Howard Carter, que fue el primero que se asomó en una apertura en la primera pared de la tumba y vio adentro todo el oro y todo el tesoro. Y dijo, veo cosas maravillosas.
Muy bien, ahora le podría yo hacer una pregunta a usted.
Claro, toda la que quiera.
Uh-huh. ¿Y qué encontraron en la tumba y qué significaban esos objetos, pues, que estaban ahí?
Sí, en la tumba original encontraron más de 5.000 objetos, entre vestimentas, objetos para la cocina, comida, animales en taxidermia, momificados, y muchas joyas, piedras preciosas, oros, sarcófagos, que eran las astuces donde se guardaba el cuerpo. Y todo esto porque se creía que había una otra vida después de la muerte, entonces todos estos objetos y cosas ayudaban al faraón a cruzar del otro lado y a vivir la segunda vida, la vida eterna.
Bueno, pues mucho se ha dicho de la maldición, ¿será verdad?
Esa es una parte muy interesante, porque lo que es un hecho es que después del descubrimiento de la tumba, en pocos años más de 25 personas murieron involucradas en el descubrimiento, murieron de muertes violentas o de accidentes que no tienen explicaciones. Y otra cosa que lo hace pensar es que a la entrada de la tumba había una incisión que decía que cualquiera que disturbaría el sueño del faraón estaría maldecido. Y muchas de esas desapariciones y muertes todavía no están bien explicadas, lo que hace que la intriga sea todavía muy, muy grande.
¿Le puedo hacer otra pregunta?
Adelante.
¿Por qué momificaban sus cuerpos?
La momificación era una práctica muy común en el Antiguo Egipto, ya 2.000 años antes de Cristo, y se hacía por la misma razón, porque para presentarse frente a Osiris, que era la diosa del dios de la vida después de la muerte, tenía que estar en buen estado y verse bien. Y por eso tenían técnicas que ya eran por ese entonces, por esa época, muy avanzadas, y al día de hoy todavía se siguen esos procedimientos.
Le voy a hacer una pregunta más.
Sí,
¿cómo era la vida de tu cotidiana en la época en la que vivió Tutankamón?
Sí, bueno, en esa, es muy complicada la estructura de la civilización egipcia, pero había castas, entonces cada quien, desde el faraón a las castas más nobles, tenía obviamente menos obligaciones laborales y tenía que mandar, y hasta las castas más bajas de los esclavos, que eran los que construían desde las pirámides hasta las tumbas de los faraones. Y en el medio había todas las casas de los que sabían escribir, los artesanos, y eran muy avanzados. También basta pensar que el papel que usamos hoy se debe gracias a los egipcianos, así como los maquillajes, los colores y muchísimas cosas más.
¿Y ahora nos puedes compartir acerca de esta exposición?
Sí, mira, la exposición de Tutankamón está en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y todos los días de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de la noche. Y está abierta a todo tipo de público, estará hasta el 23 de septiembre y todos los días de la semana, y tiene un costo de entrada de 60 pesos o 50 con credencial de estudiantes o maestros. Discapacitados no pagan y niños menores de 7 años tampoco pagan.
Bueno, ya volviendo a lo de la exposición, ¿qué tipo de piezas contienen las muestras?
Mira, la exposición contiene 200 piezas, y de estas 200, 170 son réplicas y de líneas del tesoro de Tutankamón, porque no se podría sacar el original, que están hechas en Egipto según técnicas originales y con equipos de personas especializadas en esto de Egipto. Y la otra parte, 30 son originales y no son del tesoro de Tutankamón, más son de la dinastía 18, la misma dinastía, de la cultura egipcia, son estatuas y joyas. Son 30 piezas originales y las demás réplicas que existen. Se pueden ver muchas piezas casi prácticamente idénticas a las originales, hechas en oro igualmente.
Eso quiere decir que la mayoría son réplicas, ¿no?
Sí, amigo, la mayoría son réplicas porque, te repito, el problema desde 1998, cuando hubo atentados en Egipto, ya no puede salir de Egipto las piezas del tesoro de Tutankamón. Entonces fuimos allá con equipos de expertos a reproducirla con la misma técnica, mismos materiales, en oro, piedras y plata y otros materiales preciosos.
¿Sí? Le voy a hacer otra pregunta.
Sí.
¿Qué pieza considera la más interesante?
Mira, la más interesante es el sarcófago de Tutankamón, porque es idéntico al original y era en oro macizo y pesaba 120 kilos de oro macizo. Hoy tendría un valor inestimable en dólares. Y también otra pieza muy padre es la máscara de Tutankamón, que es idéntica al original, igual en hojas de oro, y se ve que tiene un rasgo muy joven porque el faraón murió casi como un niño, a 18 años.
Oh, o sea, lo que quiere decir es que el sarcófago y lo demás es una réplica, ¿no?
Sí, sí. Las piezas originales son piezas de la cultura egipcia, son estatuas, vasos que se usaban por la momificación y otras piezas que usaron la misma dinastía 18 de Tutankamón, más no son piezas de tesoro. Pero si la ven, la van a ver, se darán cuenta que no es imposible distinguirla del original, porque están hechas con las mismos materiales, misma técnica, y por casi las mismas manos de descendientes.
Le quiero hacer una...
Por otro lado,
Invite a las personas que nos escuchan a que visiten esta exposición. Que, por cierto, ¿hasta cuándo podemos visitarla?
Sí, mira, la exposición de Tutankamón estará hasta el 23 de septiembre, todavía hay tiempo. Todos los días de la semana y los esperamos, porque vale la pena conocer más sobre la cultura egipcia, sobre las momificaciones, sobre la maldición, y ver en vivo, en escala real, el tesoro de Tutankamón, aunque sea una réplica, está hecho con la misma técnica y con mucho oro, plata, piedras preciosas, y vale la pena conocer para saber más sobre esta cultura milenaria.
Bueno, antes de todo, ¿quiere agregar algo, pues?
No, yo creo que ya dijimos bastante. Lo que quiero decir, sí, que es una exposición para niños y adultos, y a los niños le han gustado más porque hay mucho enigma, mucha simbología, y lo de la maldición es un tema muy que llama mucho la atención.
Pues muchas gracias, Luca, por esta entrevista.
Gracias a ustedes todos.
¿Y ahorita dónde se encuentra usted? ¿Aquí en México o está en Europa?
No, todavía en Guadalajara, en unos días en Europa.
¿Y qué le ha gustado más de aquí de Guadalajara?
Las tortas ahogadas.
Las tortas ahogadas. Sí, son muy deliciosas.
Sí, están muy ricas.
Sí, me voy a llevar una.
Sí, llévese las que quiera.
Gracias.
La casa invita.
La casa invita, buenísimo.
Pues por último, ¿cuántos idiomas habla?
2.5, 3.
¿Cuál es?
3, italiano, inglés, no perfectamente, y español. Tampoco perfectamente, como pueden notar.
Bueno,
no, si me entiendes.
¿Nos podría hacer favor de despedirse en italiano y decir hasta pronto? Saltimbanquis.
Ci vediamo presto, arrivederci.
Gracias, muchas gracias.
Regresamos.
Vamos a un corte.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos. Presentes en Radio Universidad.
Saltimbanqui.
Continuamos
en Radio Universidad. Voces pequeñas
con pensamientos grandes.
Saltimbancos en acción.
Hola, soy Jen. ¿Y tú sabes qué es un archivo? Yo te lo voy a explicar. Es una persona, es el encargado de estudiar a las personas que vivieron hace muchos años. ¡Oh! Ellos utilizan los hallazgos arqueológicos, es decir, los restos de materiales hechos por esas personas que vivieron hace muchos años y se quedaron intactos.
¡Oh!
De los años, esos hallazgos le sirven para saber cómo eran, cómo vivían. Esto lo hacen con la ayuda de amplotólogos e histólogos. Y la ayuda también de uno a otro, que otro fue sociólogo. Soy Itzel Márquez Aguayo, reportando para Santi Funky. Adiós.
Estamos de regreso aquí en Saltimbanqui y seguimos hablando acerca de los egipcios.
Recuerden que también seguimos hablando sobre las momias y
vamos a hablar de que los egipcios eran muy estrictos y sofisticados en los maquillajes, porque se veían muy atractivos y muy llamativos.
Sí, pues de hecho aquí estoy viendo una imagen y pues era delinearse, como la muchacha, el contorno de los ojos por arriba y por abajo, y se hacían como al acabar el contorno una línea, algo parecido a una cuña, y todo lo del párpado se lo pintaban con colores más que nada oscuros, como era azul,
morado,
negro, y la ceja también. Todo el párpado se lo pintaban y la ceja también, entonces.
Y de hecho ese maquillaje no era unisex, por así decirlo.
Era unisex.
Ah, bueno, era unisex, pues, por así decirlo.
Lo usaban hombres y mujeres.
Ajá.
Porque, pues,
no era como un símbolo de riqueza.
O sea que tomaban un puño de arena, se lo restregaban en la cara, se limpiaban y se lo pintaban de otro color.
Y también hay muchos símbolos como antiguamente para representar la riqueza. Por ejemplo, el maquillaje en los egipcios. De hecho, llegué a saber que fumar era representar que tenías dinero.
Wow.
Pero ahorita, pues,
se pasaron.
Vamos a ir a una producción y a una canción y regresamos. No se vayan.
Saltimbancos en acción.
Hola, yo soy Yalitza. Te voy a platicar sobre una cosa muy especial que ha pasado por muchos sitios. Es un relicario de madera hecho con pan de oro y decorado con más oro.
Oh.
Esto es por el gran amor que le tenía Tutankamón a su esposa. Representa la paleta loyal a la pareja leal, con distintos atavios y poses que cubren este objeto. Y fin de fiesta muestra la importancia de este amor. Soy Yelita. Soy yo empezando para la Santi Banqui. Adiós. Arrivechi.
Sayonara, baby.
Estamos de regreso en Saltimbanqui y ahora vamos a hablar de los jeroglíficos. ¿Alguien sabe qué son los jeroglíficos?
Para empezar, los jeroglíficos. Jeroglíficos era como una manera de escritura que no solo representaba palabras o letras, sino que también representaba las vidas diarias de los los habitantes de Egipto.
Y es una de las maneras como se terminó la prehistoria, porque ya inició una forma de
comunicación.
De comunicación, y se marcaron los hechos que estaban escritos.
Bueno, pues aquí encontré información y dice: para el pueblo Egipto, la escritura era mucho más que un medio de comunicación, pues contenía además todo un sentido mágico y religioso. Ajá. Los jeroglíficos fueron el tipo de escritura más antiguo y complejo, empleado desde el 3100 años antes de Cristo, fecha del primer papiro conocido. Su lectura puede realizarse
de izquierda a derecha o viceversa, y los textos se componen en líneas o columnas, en cuyo caso la lectura siempre es de arriba hacia abajo.
Pues, dicen como cosas.
Es
como
así, mímica. Pues entonces sí es muy complejo, ya que se puede leer de arriba hacia abajo, pero de izquierda o derecha, así que es más complicado y no entenderíamos fácilmente nosotros los, por así decirlo, mortales.
Y los jeroglíficos están escritos, por ejemplo, como nosotros anotamos los códigos en el examen para que no sepa el profe de qué estamos hablando. Y, por ejemplo, una estrellita significaba tal letra, un gato quería decir esto.
El gato está debajo de la mesa.
Ah, pues también
el gato
dice
está
que
debajo de la mesa y se comió las galletas de Dylan.
Antiguamente se expresaban por dibujos. Antiguamente se expresaban por dibujos llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos se descifran gracias al descubrimiento de la piedra Rosetta, una roca que contiene un mensaje tallado en griego, egipcio, demótico y en jeroglíficos.
Aún hay mensajes de jeroglíficos que no se han descifrado. ¡Códigos!
O sea, ¿cómo?
Pues era como un pájaro, una mano doblada, como así.
¿Así?
Ajá. Un pie, otra mano como queriendo saludar, una culebra.
La cabeza de una culebra.
Un león, un búho.
Y un diamante.
De hecho, es como ahorita, si han visto que en los celulares puedes poner emojis, era un tipo de expresión que ellos utilizaban.
Pero se podía usar de manera para escribir.
Ajá. En pocas palabras, son imágenes muy complejas.
¡Oh, por Dios!
De hecho, en caso, si quieren, pueden buscar
ahí. Ah, o sea, como un significado alguno. No entiendo.
En caso, pueden con una computadora o cualquier dispositivo electrónico, busquen imágenes de jeroglíficos y ahí entenderán un poquito.
Pues aquí está el abecedario, está como la A y el dibujo que antes era. Y en A es como un tipo de un ojo. En el segundo es un triángulo. En el tercero parece como una garrapata, algo así. En el D es como un pescadito.
Una Catalina.
En el E son muchísimos dibujos que, ajá, tal vez, pues, nosotros le encontramos forma, pero ustedes pueden buscar y les va a salir para muchas cosas.
Así que ya saben cómo estafar al profe en los exámenes.
¡Sí!
El punto es que, de hecho, vi por ahí un jeroglífico que me llamó la atención y era un pez, pero también estoy empezando a dudar y creo que el pez... porque un niño de 3 años lo puede hacer, al parecer. Me llamó la atención porque también es un número egipcio. Y yo no sabía que también se usaba como letra. Así que si escribimos hola, tal vez sea 1416. 3.1416 pi. 19.3.
Saltimbancos en acción.
Hola, yo soy Yaretsi y te voy a platicar sobre la pasta de dientes de los egipcios. Ellos también se lavaban sus dientitos. Te voy a explicar. En un papiro de hace muchos siglos, para ser preciso, del siglo IV, un antiguo egipcio describe lo que le llamaba un polvo para dientes blancos y perfectos. como los míos. Y que mezclado en la boca con saliva formaba una pasta dental pura. Este documento revela los ingredientes. Pon atención. Polvito de sal de gema. Esto sale de los yacimientos mineros. Menta, lirio seco y pimienta en grano. Flores que se le otorgaban un fuerte olor y sabor. Todo esto bien machacadito. Y también se podía añadir mirra, cáscara de huevo machacada, uñas de buey y piedra pómez. Eso es lo que voy a hacer cuando no tenga pasta de dientes en mi casa. Soy Yaretsi Márquez Aguay, reportando para Saltimbanqui. Arrivederci.
Hasta la vista, baby.
Por nosotros nos quedáramos más tiempo. El tema está muy interesante, pero el tiempo nos come. Espero que les haya gustado. Y las producciones.
Ya nos vamos, adiós.
Esto fue
Saltimbanqui.
Un dinosaurio que tiene cuernos y una ala.
Sí, hermoso.
Nos volvemos a encontrar
la siguiente semana.
Esto fue
Saltimbanqui.
Voces pequeñas,
grandes pensamientos, presentes en Radio Universidad.